Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Mundo documentales.
Exacto, bueno, nos vamos a meter en ese mundo. Sé que estuviste viendo documentales en tu viaje. Eso
me gusta mucho, sí. Me gusta, te decía, me gusta más ver series documentales que ver series. Me encanta ver series también. Pero hasta Chernobyl es una serie, pero está basada en hechos reales, así que me remite a la serie documental.
Yo vengo hablando que cuando hay una verdad y esa verdad se va desconstruyendo y se va mostrando parte por parte, me parece que ya el atractivo está ahí a la vista.
Es más grande. Rápido, claro. Y de hecho es un rubro en las películas, en el cine, si está basado en hechos reales. Mucha gente pregunta, ¿pero esto pasó? ¿Está basado? ¿Es la historia posta o está basado en algo que pasó y modificado mucho?
Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Antes nos vamos a meter con las noticias del mundo documental. La semana pasada le conté a Diego y a Male que se viene un documental de Parchís.
Espectacular.
Sí. Vi alguna foto en redes de los chicos.
Me enteré de algo que no fui la única. Diego se burló de mí de una manera horrible.
No, de vos y de todos los que se enteraron horrible 40 años después.
¿Que perdió un brazo, Tino?
No, eso lo sabemos. No,
¿Qué es Parchís, Matías?
El parque para chicos.
No.
¿Ah, no? Algo así. Tiene una sigla de algo. Ya me olvidé, no sé, lo vi de bien.
No.
Un juego.
Es un juego infantil, obvio.
¿Qué Malena, juego?
¿Te enteraste ahora?
Que nosotros lo llamamos como ese juego.
La rayuela.
El ludo.
No, me quiero morir. Sí. No sabía.
Te digo que nadie lo sabía.
Bueno, la semana pasada nos enteramos que se viene el documental en Netflix. Ya está el tráiler. Para el que lo quiera ver, para el que quiera manejar un poco más, hay muy buenas imágenes de los shows en vivo de Parchís.
Claro.
Multitudes. Multitudes. Uy, no, pero no era para poner la música.
Tecladito.
Es la primera latina, ¿no? Porque digo, Menudo, todo eso después.
Claro.
Sí, latino, iberoamericano. En español.
Como banda decís. Sí. La verdad que no sé si hubo alguna infantil previa. Bueno.
No, mirá, por favor. Qué depresión y qué alegría al mismo tiempo.
Yo no era fan de esto.
No. Yo era chiquito.
No me tocó, ¿cómo vamos a salir de acá? Era un comentario nada más.
¿Cuándo se estrena?
Se estrena dentro de muy poquito en Netflix, pero ya está el tráiler para que lo puedan ir a chequear y manejen un poco. Cambiamos de tema. Se viene la temporada de documentales en HBO. HBO lo que hace es agarrar un mes y medio y todas las semanas estrenar un documental.
Ah, muy bien.
Muchos ya los hemos comentado acá, pero ahora tienen el estreno oficial y simplemente es para que estén atentos a la grilla los que tienen HBO, porque se estrena The Inventor, aquel documental que hablamos sobre esta emprendedora en Silicon Valley que inventó un aparato para extraer sangre.
La mina esta,
bueno.
No me sale el nombre ahora, pero sí.
Sí, yo tampoco, perdón. Se llama The Inventor Out for Blood on Silicon Valley. Se estrena Won't You Be My Neighbor, un documental que también habla acá sobre un conductor de tele infantil, que es hermoso el documental. At Heart of Gold, sobre atletas olímpicas y un caso de abuso infantil por parte de un kinesiólogo, también lo mencionamos. Todos estos durante junio y julio van a estar en esa señal.
Bien, como una especie de festival de documentales en HBO. Exacto.
Elizabeth Holmes se llama la de Inventor. Increíble historia, increíble documental.
Sí. Ese documental de Alex Gibney es parte de esto. La temporada esta de documentales arranca con uno de Muhammad Ali, que es producción de LeBron James y dirección de Antoine Fuqua, el director de Día de Entrenamiento, por ejemplo, la película con Denzel Washington y Ethan Hawke. La cuestión es que, bueno, estén atentos porque hay muchos docus. Fórmula 1. Ya sé que Fórmula 1 se viene la segunda temporada de Drive to Survive. ¿Se acuerdan que hablamos hace un par de semanas de esta serie que recorre algunas escuderías?
En esa recuerdo diciendo, no es solo para el mundo tuerca.
Exacto.
Dijiste la palabra tuerca.
Para nosotros que somos especialistas.
Y vos sabés que me escribió mucha gente, muy fan, me marcó todos los errores que cometí mientras hablaba de la serie. Muy buena cortina. Pero la gran crítica que recibió la serie fue que ni Mercedes ni Ferrari abrieron sus puertas para mostrar la escudería por dentro y contar historias de los integrantes. Bueno, ahora Toto Wolff, el jefe de Mercedes, confirmó que para la segunda temporada de la serie van a dar acceso. Habían aclarado que no lo dieron en la primera porque Ferrari no lo dio.
Claro.
Y le pareció que era como una especie de competencia desleal mostrar tanto. Pero ya anunciaron que sí, que van a estar en la segunda temporada solo en una carrera. van a dejar abrir para mostrar ciertas cosas, obviamente. Muy, el recorte lo hará Toto Wolff.
Para hacer, para dar la imagen de que ellos abrieron, pero en realidad muestra lo que quieren y es muy poco.
En la carrera de Hockenheim, que no sé dónde es, en Alemania. Sí. Bueno, ahí es donde Mercedes va a abrir y van a poder ver en la próxima temporada de Drive to Survive este documental, serie documental sobre la Fórmula 1. Y lo último, antes de las recomendaciones, es que se está realizando, se está preparando un documental sobre los 20 años de Jamie Oliver. Ajá. Y que va a contar la historia de este chef desde los inicios y su gran éxito hasta la quiebra, porque hace muy poquito quebró y van a hablar justamente...
Y ahora me hace dudar esto, porque siempre me sorprende. Sí, sí, yo se lo comenté a Julieta y no lo sabía hace 20 días más o menos. Surgieron noticias de que había quebrado y de hecho él lo hizo público. ¿Tendrá que ver con esto?
No sé, pero sé que el documental está en preproducción. Jamie Oliver es este tipo que si uno va a una librería y va a buscar libros de cocina, va a encontrar a un canchero rubio apoyado así como en motos. Sí. Es cecioso. En sus programas a mí me sorprendía lo cecioso que era. Pero bueno, al que le interese sepa que dentro de los documentales gastronómicos se viene uno sobre Jamie Oliver. Vamos rápido con las recomendaciones. Lo primero que quiero traer es algo con lo que estoy muy manija, perdonen por la manija, pero tiene que ver con lo que decías recién. Se estrenó una serie de ficción, una biopic sobre la vida de Carlos Monzón y sobre la muerte de Alicia Muniz, sobre el femicidio de Alicia Muniz. A mí me gustó muchísimo la serie, pero antes de eso, lo que hizo Space, que es el canal que estrenó la serie, es armar un documental sobre la historia de Monzón, su carrera como boxeador y el femicidio.
¿Un documental o varios?
No, un documental.
¿De cuánto? ¿Dos horas?
Una hora y media, una hora y veinte.
Y entra todo, bueno, está compactado.
El documental se llama Furia, las peleas de Carlos Monzón, se lo encargaron a Julián Troxberg, él es el creador de...
Sí, lo conozco, Julián.
¿Lo conoces?
Sí, lo conozco.
Lo quiero recontra.
El documental está buenísimo. Sí. Arranca con, te digo, los primeros cinco minutos, porque esto remarcaba, aparecen Nino Benvenuti, La Arena... Irusta y creo que Lucho Avilés, el fallecido Lucho Avilés. Mirá. Que hace poquito nos dejó, todos hablando, primero obviamente sobre ese arranque de Monzón, el título del mundo y demás, después la historia obviamente se va oscureciendo y mostrando otras facetas, pero tiene sobre todo grandes testimonios, está muy bueno y muy bien apoyados con un material de archivo que también está en la serie me gustó mucho, pero les recomiendo que en paralelo, viste que muchas veces cuando decís, pero esto fue verdad, vas y vas a la búsqueda de algún material en YouTube, de algún documental. Bueno, Furia, las peleas de Carlos Monzón es el documental que va a estar en la tele viernes 21 y sábado 29, pero está en YouTube desde antes.
Y qué sorpresa Space, no lo tenía, bueno, haciendo una serie.
Averigüé sobre eso, está en una movida de hacer producciones especiales antes de grandes peleas. Okay. Antes de la pelea de Canelo, excelente, hubo un documental sobre
y aparte,
este
boxeador.
Aparte
hay historia, o sea, de Toro Salvaje o la, no sé, Jake LaMotta, hay montones de historias de boxeadores.
Por lo general, cuando sepan que Space tiene una de estas Tyson. Grandes peleas, antes hay un documental con producción original del canal. Así que esa es la primera, lo encuentran en YouTube o lo van a buscar a la tele directamente. La segunda es de Netflix, se estrenó la semana pasada, se llama Rolling Thunder Review y es el documental de Martin Scorsese sobre una gira que hizo Bob Dylan.
No. La vi anoche en el avión. Me faltan los últimos 15. Me dormí los últimos 15. Me gustó mucho el retrato de época.
Exacto, vamos a arrancar por ahí.
Mucho.
El documental dura 2 horas y media, es largo.
Con razón.
2 horas y media, 2:32.
Como los temas de Dylan.
Y además, si bien tiene entrevistas...
Son cortos, pero parecen larguísimos.
No, Hurricane dura 14 minutos.
Son larguísimos. Bueno, lo primero que tengo para decir es, yo hace un par de años, por ejemplo, descubrí la discografía de Lennon, después de los Beatles, como que durante mucho tiempo, Lennon para mí era el tipo de los Beatles, pero lo que había hecho después, y me encontré con un montón de cosas espectaculares. Claramente no soy un genio por descubrirlo, pero sí lo vi tarde. Con Dylan todavía tengo esa deuda. Creo como que tengo que hacerme de los discos y escuchar y ver qué me pasa con sus grandes discos, ¿no? Con sus grandes
me pasa
hits.
Lo mismo, Juan, porque hay muchos referentes que tienen a Dylan de referente.
Exacto.
Y yo nunca entendí por qué. O sea, entendí el look, entendí sus letras, pero nunca fui fan de Dylan. Y ver este documental te ayuda a entender un poco quién era Dylan en ese momento. Porque
exactamente.
Hoy es el que te cuentan tus referentes, ¿qué? Pero
sí,
no lo vivimos.
Premio Nobel de Literatura.
Entre
no
otras
por su
cosas.
Que me parece medio raro también.
Sí, eso fue raro.
Es raro. Pero verlo...
¿Qué dices? ¿Raro? ¿Turbio? No.
Es medio Verdaguer, ¿no? El 59... pero me pareció de una inocencia tan hermosa la pintura de época que muestra.
A ver, Dylan, yo creo que nació leyenda. Porque por lo menos en el documental uno ya lo ve.
Es leyenda, tiene 23 años.
La gente lo mira con un magnetismo. El tipo camina y todos, viste, como que se abren paso como para poder mirarlo, ver si pueden tener alguna frase un poco como...
Y él, lo digo con buena onda, un amargo.
Un amargo, un amargo, ¿sí? Total.
Los músicos dicen, total. Che, ¿qué tal es tocar con Diana? No sé, nunca me habló.
¡Ay!
La mitad responde eso.
Ah, es más mito que otra cosa.
Esto es...
No, es un amargo.
Sí. No sé, nunca me dirigió la palabra.
Esto es el recorte de una época que me encanta cómo arranca, porque arranca festejando el bicentenario de Estados Unidos. ¿Se acuerdan de nuestro bicentenario en el obelisco?
76.
Bueno, ellos también tuvieron como sus festejos en distintas ciudades y Dylan arranca una gira que es esta, la Rolling Thunder, donde arriba de un bondi, que por lo general maneja él y se lo ve mucho como el chofer del
maneja
bondi.
El bondi de gira.
Y porque no quiere hablar con nadie.
Sí, sí. Claro. Es posible.
Puede
es posible.
Ser. Se lo
no,
ve.
No, no, se estoy marcando.
Willy Dylan.
Pero tiene esa voz. Tiene esa voz.
Sí, pero
canta.
Tiene esa voz cuando canta.
Habla, no.
Le da una entrevista a Scorsese ahora, Dylan más viejito, y habla bien, habla normal. Sí. Lo que hace mucho Dylan, y para mí es un vivo bárbaro, es por momento decir, no recuerdo sobre esa época, mentira, es muy memorioso. En otro momento se acuerda de todo, no se acuerda de lo que no quiere hablar claramente. Claro. Rolling Thunder fue una gira por distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá, que empezó con una búsqueda de tocar en lugares muy chiquitos, y hablan los productores de estos shows diciendo, era más fácil ir a tocar un megastadio, hacíamos todos plata, pero este quería tocar en lugares chicos.
Decían que iba a un lugar, cortaba 50.000 tickets.
Sí, me parece hermoso una imagen donde hay una mina con una cajita sentada en una mesa y la gente que se acerca a comprar las entradas. Sí. Hoy lo tenemos como demasiado con internet, con comprar los tickets.
Claro, pero era así.
Va el tipo con la plata, la pone en una cajita, en una alcancía y le da el vuelto. La cuestión es que Rolling Thunder estaba pensado como una especie de circo itinerante. Era Dylan para el número principal, pero en el medio aparecía Joan Baez, aparecía Allen Ginsberg, distintos poetas.
Que recitaba
artistas.
Poesía, no tocaba.
Exacto. Y en el medio un Dylan con la cara pintada de blanco, jodiendo todo el tiempo con esto de...
Con una máscara, con sombrero.
Exacto. El ámbito más así del circo era algo que le gustaba mucho, esta cosa nómade de ir moviéndose. Dije nómade, pero no es momento de Mahoma.
No, pero ¿cómo iba pintando? Que cada vez que pasaban por una ciudad, pasamos por Connecticut.
Claro.
Ay, acá es Johnny Mitchell, decile que venga.
¿No querés subir? Johnny Mitchell.
Subí al escenario. Che, estuvo bueno. ¿No querés seguir la gira con nosotros? Y seguía, a partir de ahí se sumaba a la gira, muy hippie todo.
Otro síntoma de la radiografía de la época es que esto estamos hablando después de la guerra de Vietnam y de toda esa tristeza que tenía como la gente después de perder la guerra, y se ve muy bien en el público. O sea, para mí hay una gran imagen de el público, los fans de Dylan yendo a los shows emocionados, y cómo es una época donde yo vi a mis viejos, ¿viste? Como esa cosa de ir a shows y disfrutar y pensar que en algún momento fueron jóvenes. Bueno, todas estas personas fueron jóvenes, Johnny Mitchell, Bob
Increíble.
Dylan.
Claro.
Entonces me gustó el documental, me pareció un poco largo. Tuvo algunas críticas, a Scorsese lo tratan medio de chorro porque utiliza imágenes de otras películas que no tienen que ver con material de él. Uh-huh. Pero él ya viene mostrando que hace grandes documentales para la cultura rock. Con Harrison, con Dylan ya había hecho No Direction Home en el 2005,
con
si no
Stones.
Me equivoco. Con los Stones hizo Shine a Light. Tiene muchos documentales, todos son muy buenos. Y este, para el fan, vale la pena ir a buscarlo ahí.
Hay un pequeño momento.
Sharon Stone.
Sí.
Hermoso.
Iba a decir un bombón de 19 años que va con la mamá a ver un show de Dylan que no tiene entrada.
Qué linda es.
Y medio
Qué
Dylan.
Linda es.
So, me dice, el peor bajón que podés tener es ir con tu mamá a un concierto de rock. Como que. Entonces me vestí como para darle vergüenza. Mi mamá me puso una remera de Kiss. Y la vio Dylan, dijo, hey, Kiss, ¿qué haces? Como, se le puso a hablar y se integró a la gira, le dedica un tema.
Y hablando.
¿Sí? Ves foto de Sharon Stone de 17,
hermosa,
no sé qué edad tenía.
Hermosa.
Ah, impresionante.
Esperemos
y
19.
Y hablando de.
19, quise decir.
Y hablando de Kiss, para mí el personajón del documental es la violinista. Scarlett, que era la
muy
novia
buena.
De Gene Simmons en ese momento.
Ah, Kiss por todos lados.
Claro, y de medio se mezcla Kiss en la historia en un momento.
Aparece
y la opinión de Paul Dylan sobre Kiss. En un momento como que dice, mi violinista me llevó a ver a Kiss. Y hace un silencio, ¿viste? Como diciendo esta bandita. Bueno, vale la pena. Se llama Rolling Thunder
en
Review en Netflix, el
Muy
documental
bien.
De Scorsese. Y para el final, ya que hicimos uno de YouTube y uno de Netflix, voy con uno de Amazon Prime, pero que se encuentra en varios lugares. Se llama Chasing Happiness y es el documental sobre los Jonas Brothers.
¿Tienen docu?
Me vi un documental sobre los Jonas Brothers.
¿Y cómo te fue?
Me fue muy bien.
No te privaste nada.
Bueno, vos sabés que hay un punto en común. Aparece un mismo estudio de grabación en Rolling Thunder y en este de Jonas Brothers. Los Jonas Brothers, yo los tenía poco y nada. Me parece que tienen como un patrón común con figuras como Justin Bieber, por ejemplo. Esta cosa de uno cree que son productos de Disney, pero antes de eso hay pibitos con talento. O sea, si no, no llegan a ser esos productos de Disney que después son empujados. Pero acá es como más curiosa la historia porque son tres, no es uno solo. Y hay que encontrar esa simbiosis entre tres pibes que no tienen mismas edades y que todos tuvieron inquietudes artísticas, pero no todos tenían el mismo talento. Y primero llegó el más chiquito, que fue a Broadway, y después fue el otro, pero que fue al Off-Broadway y actuaba en obras más chiquitas. Y el tercero, directamente, que era el más grande de los tres hermanos, fue a hacer comerciales. En el medio de esa familia, con tres pibes artistas, tiene a un padre que es el reverendo, el pastor evangélico de la iglesia del pueblo. Bueno. Y cuando la iglesia se entera de que los pibitos estaban armando una banda y que no era una banda evangélica y que no le cantaban canciones a Dios, le dicen al padre, adiós, vos te tenés que ir de acá. Y los rajan del pueblo a la familia entera. Se quedan sin un mango, tenían un contrato con Sony, Sony les rompe ese contrato, no por la cuestión evangélica, sino porque no la están pegando, y en el medio quedan boyando diciendo, y ahora nos miramos la cara y ¿qué hacemos? Aparece Disney, Disney los contrata porque se da cuenta que hay algo entre estos pibes, o sea, la química que tienen los tres juntos, y aparece una película que se llama Camp Rock, donde querían simplemente que uno de los Jonas Brothers sea el protagonista, pero ellos le venden el proyecto de nosotros somos tres y nos movemos así y tenemos una banda, que originalmente la banda para Disney era una banda de punk rock. Cuando vos veías los temas, intentaba hacer una especie de Green Day, obviamente mucho más edulcorada, pero con esa intención. Y en el medio empieza el crecimiento de una banda que se hace mega gigante. Aparecen unas imágenes en el medio del documental de TN contando la locura de las fans argentinas por la llegada de Jonas Brothers. Y con el tiempo, esa carrera, que es muy exitosa y muy rápida, termina en una pelea gigante entre los tres que los lleva a estar 6 años sin hablarse. La cuestión es que ahora los Jonas Brothers vuelven, sacan un nuevo disco, y es por eso que sale también este documental que recorre no tanto lo que van a hacer ahora, sino todo su pasado. Por eso es que me gusta y por eso lo recomiendo, porque no habla nada del nuevo material, sino que habla de cómo fueron muy exitosos, cómo en el medio tuvieron un problema, y ahora cada uno está en una, ¿viste? Donde saca, uno se casó con una actriz de Game of Thrones, otro está casado con la hija de Deepak Chopra. Entonces es más la reunión familiar de ellos, de niños adultos. Se llama Chasing Happiness, el documental sobre los Jonas Brothers. Para mí, vale la pena.
La próxima hablamos de Killer Rating y de otros documentales que recomendaste y que hemos visto. También de Chernobyl, sé que tuvieron invitado y sí, todo. Total. Y nada, me sigue pareciendo apasionante el tema.
Todo está en @ los documentales en Instagram, los de hoy y los de las semanas anteriores.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.